Liderazgo Comercial, episodio 1023. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes, que está pensada para que quien quiera crecer personal y profesionalmente tenga un lugar, un sitio donde reciba estímulos, ideas, consejos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo puede mejorar en su vida personal, en su vida profesional, cómo puede conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo. Porque llega un momento en que ya nuestro esfuerzo no puede ser mayor y no nos compensa. La ratio entre el esfuerzo y el resultado que obtengo no me compensa. Pero si soy capaz de mejorar ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertas capacidades, resulta que me va a resultar más sencillo hacerlo y conseguir el mismo resultado o un resultado mayor al mismo esfuerzo. Que eso es mejorar la productividad. Que eso es lo que intento en este podcast. Y hoy es el miércoles 21 de diciembre de 2022. Y los miércoles es el día de la charla. Antes de comenzar a charlar, permíteme recordarte que acabo de lanzar el programa Persuabilidad, que busca que mejores tu capacidad de persuadir. Persuadir es lograr que otra persona haga en su propio beneficio, por propia voluntad y sin coacción, aquello que no hubiera realizado sin tu intervención. Y todo eso lo realizamos todos los días con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Y también lo podemos hacer con nuestro jefe. ¿Cuánto no valdrá ser capaces de convencer a nuestro jefe de algo? Bueno, pues eso lo puedes conseguir con el curso, un curso online, Persuabilidad. ¿Dónde lo tienes? En www.persuabilidad.com. ¡Uy, qué difícil, que de eso no me acuerdo! www.santiagotorre.com/persuasión. Y desde ahí ya te lleva al curso que merece la pena. Acaba de salir y te va a ayudar a desarrollar mucho, mucho, mucho tu capacidad de persuasión uno a uno y con personas que conoces y con las que te relacionas habitualmente. Bueno, decía que hoy es el miércoles 21 de diciembre de 2022 y que es el día de la charla. Hoy vamos a charlar con Gache Bocacci. Y ya te anticipo que es una charla maravillosa y que es una persona a la que tienes que seguir. Merece la pena. Pero bueno, no me enrollo más y os dejo con la charla que he tenido con Gache. Ya veréis qué maravilla.
Hola, muy buenas, Gache. ¿Cómo estás?
Hola, Santiago. Encantada, feliz de estar acá contigo. Muchas gracias por invitarme.
Es un auténtico placer. Yo os presento, como siempre, a Gache, de que le conozco. A Gache, para mí, hasta hace nada, unas semanas o unos meses, era una desconocida, hasta que bueno, un proveedor mío me dice que, bueno, lo veo en sus mail, que le ha entrevistado Gache. Entonces yo oigo la entrevista, pero oigo la entrevista que le hace Gache en su podcast, porque, bueno, pues le conozco a él. Y me engancha la forma de comunicar. Y me paso todo, era un viaje en coche, vuelta de Madrid a Bilbao, me paso todo el coche escuchando podcast de Gache. Digo, le tengo que invitar a que venga a estar con nosotros. Y además, bueno, pues ella organizó un podcast en directo, grabándole a Luis Monge en Madrid hace unas semanas. Y dije, bueno, me cojo el coche y me voy por allí, no me pierdo la ocasión de conocer a Gache y de estar con Luis, al que, a pesar de que había hablado varias veces, nunca habíamos estado en persona. Y me parece una comunicadora extraordinaria y con un podcast fantástico y bueno, con cosas muy importantes para que podamos charlar. Gache, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poco más. ¿Quién eres y qué haces?
Qué bueno todo esto que dices, Santiago. Para mí es un honor que tú, con la trayectoria y con lo que me gusta tu podcast, digas esto, que te hayas pasado todo un viaje en coche escuchándome a mí y a mis invitados, que los amo. Yo me enamoro un poquito de cada invitado. Sabes muy bien que cuido mucho mi podcast, lo hago con mucho amor, con mucha cabeza también. Y sí, tenemos mucha gente en común y me encantaría entrevistarte. Esto es lo estoy haciendo público, así que toda la gente que tiene para aportar y que tiene tanto valor, pues me encanta entrevistarlos, charlar como vamos a charlar ahora.
Pues perfecto. ¿Y quién es Gache Bocache? ¿A qué se dedica? Porque ya hemos dicho que tienes un podcast que es Sé Feliz Donde Estés, que recomiendo a todos que lo escuchéis, que merece la pena. ¿Y qué más hace Gache?
Sé Feliz Donde Estés es ahora uno de mis focos más importantes. Te diría que si bien, bueno, yo te puedo contar quién es Gache Bocassi, que fui casi toda mi vida fotógrafa de moda y publicidad de lujo. Es como que yo siento que tengo mucho más edad de lo que tengo, me siento como una persona mayor en un cuerpo joven, porque empecé muy, muy jovencita en Argentina. Yo no sé si se me nota todavía el acento, Santiago, ¿qué decís?
Se te nota.
Se me nota, llevo 21 años fuera de Argentina, me fui muy, muy joven. Sobre todo casi todos estos años los he pasado en España, ahora vivo en Madrid, como tú bien has dicho, lo del evento que hicimos con Luis. Y bueno, lo que te decía, te puedo contar quién es Gache, pero te puedo decir que ahora mi presente, en gran parte el 90% es el podcast y todo lo que es comunicar, doy conferencias, di una charla TED. Es lo que me encanta, comunicar, dar todo lo que sé, lo que voy aprendiendo, que me falta muchísimo, porque viste que cuanto uno más aprende, más te das cuenta todo lo que te falta, ¿no?
Sí.
Y así que es. Bueno, sí, eso, te puedo contar muchas cosas, porque cuando te dicen, qué pregunta importante, ¿no? La tuya, ¿quién es Gache Bocassi? Pues es muchas cosas, pero a la vez intento enfocarme. Y ahora estoy muy, muy, muy enfocada en hacer crecer todavía más, que va muy bien el podcast, pero bueno, quiero más. En ese sentido, soy ambiciosa.
Y, claro, dices, el podcast se llama Sé Feliz Donde Estés. Sé feliz. ¿Cómo podemos ser felices, Gache? Que esto creo que a todos nos interesa.
Sí, a todos, ya de toda la vida y en todas las épocas se ha hablado de la felicidad, ¿no? Ahora cuando mucha gente dice, ay, se puso de moda, yo creo que no es una moda, creo que estamos despertando, ¿no? Después de todo lo que nos ha pasado, creo que hay mucha gente, y quiero creer que estamos despertando, pero toda la vida se habló de felicidad, los filósofos de todas las épocas han hablado de esto, y en realidad entiendo que el título del podcast es muy ambicioso. En realidad, cuando yo se lo puse, que mucha gente me dice, ¡ay, qué bueno el título! ¿Cómo se te ocurrió? Yo siempre cuento lo mismo. Yo vivía en Barcelona, era muy feliz, después de irme a Argentina, que esto ya luego, si quieres, profundizamos un poco más, pero me tuve que ir por cuestiones personales a Nueva York. Pero yo era muy feliz en Barcelona, tenía mi trabajo, en ese momento trabajaba todo el tiempo como fotógrafa de moda y lujo, con modelos, con agencias de publicidad, y a mí el irme a Nueva York me rompió, me hizo empezar a ser bastante infeliz, porque se rompió la coherencia. Yo siempre digo que parte de ser feliz es tener coherencia con uno mismo, con los valores que uno tiene, con lo que uno piensa, con lo que uno dice, con lo que uno hace, y cuando me fui a vivir a Nueva York, pues todo eso se fue no se pueden decir malas palabras, pero se fue por ahí. Y ahí empecé un camino que bueno, yo lo que te decía, siempre digo que me acuerdo que iba por Manhattan con el carrito del bebé, mi hijo nació allá, y me sentía muy mal, estaba muy mal, y en un momento pensé, Gache, tienes que ser feliz donde estés. No puede ser que seas feliz en Barcelona y ahora aquí, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, ahí empezó, digamos, mi reinvención, ¿no? Del agache que te cuento, que era todo perfecto a nivel. Claro, cuando uno es fotógrafo de publicidad, te exigen la perfección, tanto el día de la toma como luego, ¿no? El Photoshop y toda la movida. Y ahí me empecé a reinventar y ahí empezó a nacer Sé Feliz Donde Estés, que hoy en día es mi podcast y es como mi bebé, lo cuido un montón.
¿Y cómo podemos ser felices allí donde estemos? Porque ser feliz
Sí, tiene, bueno, es por eso te digo que es muy ambicioso. Yo creo que ser feliz no es lo mismo que estar contento, ¿no? Yo puedo tener días más tristes o días muy serias, pero igualmente puedo ser feliz, porque para mí ser feliz es lo que te decía de la coherencia, pero también es tener, yo siempre digo, esto un día se lo dije a mi madre y quedó, ¿no? Para mí ser feliz es tener salud y libertad. Un día que yo me habían operado de una hernia, no era nada grave, pero sí que me encontré postrada en la cama y mi mamá me estaba cuidando, no fue hace mucho, ¿eh? Y le digo, mira, tanto que hablamos de felicidad y al final la felicidad para mí es tener salud, poder hacer, yo que soy aparte tan activa, y tener libertad de elección, poder elegir. Que es tan difícil, ¿no? Porque cuando uno elige, dice que sí a algo, pero dice que no a otras cosas. Como cuando uno se casa, ¿no, Santiago? Uno cuando se casa dice que sí a una persona y está diciendo que no a millones de otras personas.
Así es, y de esto tienes alguna experiencia, ¿no, Gache?
¿Cómo hilas todo, Santiago? Sos un genio. Pues sí, yo me iba a casar muy chiquita, muy, muy jovencita en Argentina y el que era mi novio de toda la vida, que era como entre comillas el ideal, ¿no? Era guapo, pues en mi país se dice canchero, ¿no? Con onda, con rollo, se vestía bien, esas cosas que uno se fija cuando es joven y que ahora la verdad que me da igual. Pues sí, me iba a casar y me dejó justo en el altar, me dejó antes de casarnos. Eso fue para mí, bueno, fue un quiebre tremendo y sí que fue, si bien obviamente ahora estoy genial, sí que fue un antes y un después y ha marcado toda mi vida, porque a raíz de eso me fui de Argentina.
Al final, todos estos sucesos, el concreto, el tuyo que relatas, es bastante más duro, ¿no? Una experiencia vital bastante más dura, lógicamente. Pero todos estos sucesos nos van pasando en la vida. Muchas veces otros deciden por nosotros. Otros deciden que ya no trabajemos más en un sitio. Otros deciden que ya no quieren ser nuestra pareja. Otros deciden que lo que sea y nos sucede. Y a pesar de eso, bueno, podemos seguir siendo felices. Yo, para ser feliz, para mí hay dos cosas importantes. Lo primero, que es una elección. Tú
Sí.
eliges si quieres ser feliz o no. Hay gente que
Total.
elige ser infeliz, pues es su decisión. No, lo que no significa es que si tú eliges ser feliz, lo consigas, pero al menos la elección es quiero
Intentarlo.
serlo, ¿no? Y además, bueno, el que ser feliz es una elección, lo digo yo, pero hay autores como el amigo Eduard Poncet, Àlex Rovira, Valentín Fuster, nos hablan precisamente de que es una elección. Tú eliges realmente ser feliz y dar los pasos adecuados y oportunos para serlo. Además, ser feliz es un estado más o menos permanente, mientras que estar contento es algo puntual. Y tú puedes estar muy descontento en un momento determinado, pero ser feliz, porque eres consciente de que eso que te está sucediendo es temporal y todo lo temporal pasa. También eso es cierto, que la edad nos da ese aspecto de no dramatizar todo, que cada vez cuando somos muy jóvenes dramatizamos y todo nos parece un tremendo drama y nos deja nuestro novio o nuestra novia antes de la edad, pero no, nos deja y nos parece que el mundo se acaba, ¿no? Fíjate, si está el mundo lleno de otros seres humanos, ¿no? Con los que te puedes relacionar y que seguramente sean mejor elección.
Totalmente, yo creo que la vida no solo sigue cuando esto que dices, ¿no? Del antes y el después, la vida sigue y es maravillosa, aunque suene cursi, que esto tal vez va a salir mucho en esta conversación, porque yo siempre digo, ¿no? Aunque suene cursi, la vida es maravillosa, la vida te da un montón de oportunidades que uno tiene que buscar, ¿no? Yo siempre digo, cuando a mí hay gente que me dice, ay, pero tuviste suerte, yo sé las puertas que golpeé y que golpeo. Porque yo me acuerdo en Barcelona los trabajos más importantes y más bonitos que he conseguido, los he conseguido golpeando puerta fría de ir con mi book de trabajos, te hablo de época analógica, cuando las fotos pues hasta las revelaba yo, y ahí se me cayó el DNI, ¿no? Con lo que estoy diciendo, pero es golpear puertas y levantarte y no es fácil. No es fácil porque a todos nos pasan cosas. Yo también tengo, obviamente, días malos, días bajos, pero bueno, hay que ponerse el cuchillo en la boca y salir a conseguir lo que uno quiere.
Y además, más vale que estés preparado porque te puede suceder en cualquier momento y cuando menos te lo esperas. En cambio, si tú estás preparado, has decidido que quieres ser feliz, has dado los pasos adecuados, estás preparado para, si surge una oportunidad, poderla aprovechar. Porque cuántas veces nos habrá sucedido que ha surgido una oportunidad, uno, ni la hemos visto, y segundo, aunque la hayamos visto, no la hemos sabido aprovechar. Porque, ¿y qué suerte has tenido? ¿Y cuántas puertas he tocado? ¿Y cuánto trabajo he hecho por detrás? Y sí he tenido suerte, pero estaba preparado, ¿eh? Porque es cierto que es triste estar preparado y no tener la oportunidad, pero mucho más triste es que tenga la oportunidad y no estés preparado.
Esto que dices, qué importante, porque sabes que a mí me pasó hace años ya que me convocaron para dar una charla TED y estuve a punto de no darla, a último momento me agarró un miedo, o sea, un sudor frío, una cosa de 2 días antes, digo, me bajo del barco, no la doy. Que viene, acá podemos extraer mucho aprendizaje, porque hay gente que dice, no, bueno, quédate en tu zona de confort. Yo si me quedara en mi zona de confort, no hubiese dado la charla TED, no me subiría a un escenario a hacer un montón de cosas, no haría el podcast, no estaría exponiéndome como me expongo, pero sí que, volviendo a lo de estar preparado, yo no estaba preparada en realidad para dar la charla, pero a raíz de eso, si bien lo hice lo mejor que pude, me capacité, estudié, entre comillas, entiéndeme, vi vídeos, contacté con gente y todo, y sobre todo practicar para así poder aprender a hablar en público. Cuando yo hoy veo esa charla, digo, madre mía, qué horror, las muletillas, los nervios, pero bueno, estoy contenta que luego lo fui, me sirvió como trampolín para un montón de cosas y para aprender más, para también descubrir qué me gusta y qué no me gusta. Hay gente que lo hace y dice, no, esto no es para mí. Y yo, en cambio, pues al final lo terminé disfrutando y ahora es una de las cosas que más me gusta, hablar en público.
Bueno, a todo el mundo que habla bien en público siempre dice que la primera vez fue horrible, ¿no? Además lo compara con, bueno, y si escuchas tu podcast número uno, escucho yo el mío, que no, si ni se me ocurre escuchar mi podcast número uno, pues no tendrá nada que ver cuando ya tienes una trayectoria por detrás. Pero creo que era Nick Hoffman, uno de los fundadores de LinkedIn, decía que si no te avergüenzas de la primera versión de tu producto, es que lo has sacado demasiado tarde.
Total, qué bueno, aplausos para esa frase, es buenísimo, y nos va a suceder también, Santiago, dentro de unos años cuando escuchemos esto, ¿no?
Sí.
Que no sé, en 5 años o 6 años escuchemos esto y digamos, madre mía, pero bueno, está bien, es estar en constante evolución y automejora. Yo siempre digo, cuando me preguntan y me piden consejos o lo que sea, con mucho cuidado, ¿no? Porque esto de dar consejos es peligroso a veces, pero yo digo, todo el tiempo estar aprendiendo y rodearte de gente a la que admires. Por ejemplo, a mí, ahora mismo, ¿no? Yo estoy hablando contigo, estuve escuchando tu podcast, he leído cosas tuyas, y digo, qué bueno, ¿no? Yo me pego a Santiago para aprender de él, y como tú, pues toda la gente a la que admiro, de toda la gente puede sacar algo positivo y algo para aprender.
Todo el mundo hay algo que hace mejor que tú. Total. Absolutamente todo el mundo. Y total, consiste en aprender de todo el mundo lo que hace mejor que uno, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que podemos ser felices ahí en cualquier sitio y que nos va a pasar. Y estas personas en España se da mucho, seguramente por el exceso de proteccionismo que hay en los trabajos, que no se atreven a dar el salto, a cambiar. Yo siempre digo, cambia, sí, hombre, valorar los riesgos. No hay que ser alguien que no valore ningún riesgo, como hice yo, pero bueno, pero eso ya ese fui yo. Pero también es cierto que, hombre, yo te lo comentaba antes fuera de micro, yo creo que los escuchantes ya lo saben, ¿no? Yo con 46 años decidí que dejaba, yo trabajaba de director financiero en una compañía multinacional, el Grupo Total, de la petrolera francesa, y decidí que lo dejaba todo y me ponía por mi cuenta. Y mi mujer no trabajaba fuera de casa y tenía 5 hijos. Entonces dices, pero bueno, ¿pero cómo estás tan loco? Bueno, pues yo en aquel momento entendía que era lo que tenía que hacer, lo que me tocaba, y que, bueno, seguramente que tenía menos riesgo que estar allí, ¿no? Porque dices, en este tipo de compañías, cuando tienes 53, 54, prescinden de ti. Prescinden que ya, y ahí ya sí tienes un problema.
Ahí,
y bueno,
sí.
Yo todavía estoy con fuerzas, con ganas, y bueno, y ya llegaré a esas edades con otra perspectiva y otra aprendizaje. Además dices, hombre, y siempre podré volver. a trabajar para un tercero. Y efectivamente después tuve bastantes oportunidades que nunca he querido volver a trabajar para un tercero. Pero bueno, siempre, alguna tentación tuve, pero bueno, pero siempre,
porque la vida del emprendedor
es complicada.
Son elecciones complicadas, pero bueno, hay una frase que a mí me encanta que dice, si no te apasiona y no te obsesiona tu vida, cámbiala. Entonces, bueno, también frenarse a pensar, a autoevaluarse y qué cosas uno quiere cambiar, ¿no? A veces se puede más, se puede menos, pero yo creo que, bueno, también esto que siempre se dice de, bueno, si estás en un trabajo por cuenta ajena que no te apasiona y tal, de a poquito ir haciendo paralelamente lo tuyo. Claro. Y cuando ves que puedes soltar una soga y agarrarte del todo de la otra, pues se puede también paulatinamente.
Sí, no, nada más. Que hay que estar preparado por si acaso sucede. Porque repito que en cualquier momento te puede suceder que alguien decida que ya no quiere estar más contigo. Puede ser tu jefe o puede ser tu pareja, ¿no? Sí. Con lo cual, si estás preparado para ello y, bueno, pues es mucho más fácil que seas capaz de seguir adelante y, sobre todo, pues seguir siendo feliz, ¿no? Bueno, en esta vida creo que, bueno, que tenemos que intentar al menos ser feliz. Y, mira, el lema del colegio de mis hijas era, uh-huh, soy feliz para ser feliz a los demás.
Qué bueno.
Decía, además es muy difícil que hagas felices al entorno en el que estés si tú no estás contento contigo mismo, si tú no estás feliz, ¿no?
Es que primero nos tenemos que dar a nosotros mismos aquello que luego podemos dar a los demás, ¿no? Parece egoísta, yo creo que ya no, ¿no? Que ya estamos más con los ojos abiertos, pero no es egoísmo, en realidad, sino uno no puede dar lo que no tiene. O sea, yo siempre digo, yo me doy a mí momentos que luego puedo darle a mi pareja, a la gente que quiero, a mis oyentes, a mis invitados. O sea, si yo no estoy bien, ¿qué puedo dar, no?
Es que es la primera base. Tienes que estar bien para poder hacer un montón de actividades. Y lo primero es querer estar bien y trabajar. Luego, indudablemente, hay personas que tienen patologías y personas que tienen, claro, enfermedades. Bueno. No estoy hablando de eso, estoy hablando
de
las personas normales, que somos el 80% de la población. Total. Si hay un 20%, indudablemente eso ya es otra cosa y ahí no entro ni se me ocurriría entrar allí. Pero vamos a hacer lo que esté en nuestra mano y a pesar de que el destino nos golpee, a veces duro, bueno, pues hay que empezar y, bueno, tú empezaste, estabas en Argentina, viniste a Barcelona, empezaste, fuiste a Nueva York, empezaste, estás en Madrid, empezaste. Y se te ve sonriente y feliz. O los otros solo te escuchan, yo te estoy viendo y se te ve sonriente y feliz, Nache.
Siempre me dicen esto, qué divino, Santiago. Y nos dejamos por el camino, Panamá. He vivido cuatro años en Panamá, un país maravilloso que yo desconocía totalmente. Y cuando, porque en Nueva York estábamos por el trabajo de mi marido, ¿no? Que en realidad volvemos a estas decisiones difíciles como la tuya. Sabes que tengo un episodio del podcast y no es que quiera que vayan para ahí, pero ya luego, primero escuchan este y luego se van. Hay un episodio de mi podcast que se llama Diario de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, y ahí cuento toda la movida de Nueva York y cómo fue el momento de la decisión, que fue muy difícil porque yo estaba, bueno, recién casada, estaba embarazada en Barcelona, y a mi marido le sale una muy, muy buena oportunidad de trabajo en Nueva York. Y cuando él me la comenta, lo voy a tratar de hacer lo más corto posible, cuando él me la cuenta, claro, fue como un shock, porque yo no quería irme, vamos, pues tenía todo, pero no por... La ciudad me fascina, Barcelona, yo estoy enamorada de Barcelona, pero no era la ciudad, era todo lo que yo había construido ahí, con esfuerzo, con tiempo, con lo que hablábamos de golpear las puertas. O sea, yo me sé las baldosas de Barcelona. O sea, a mí ahora me llevas a Barcelona y yo te digo, con CDSEIN, de tal, diputación, o sea, me sé todo, porque la he pateado. Y entonces yo me acuerdo que la pregunta y la respuesta que lo cambió todo para la decisión fue, yo le dije a él, le digo, bueno, todo muy bien, ahora estás con la adrenalina, Nueva York, el Empire State, o sea, olvídate de todo esto, pero lo que tú vas a hacer cada día, o sea, tú te vas a levantar cada día, vas a ir al trabajo, le digo, lo que tienes que hacer, ¿qué tal? ¿Te gusta? Es el trabajo de mi vida, me dijo, es mi sueño. Entonces, ¿cómo le dices a la persona que amas? O sea, hay decisiones que son muy difíciles, porque está bien, hay que pensar en uno, el darse, todo lo que tú quieras, pero ¿cómo yo le corto las alas nada, bueno, tomamos la decisión y a partir de ahí pasaron un montón de cosas difíciles la mayoría, pero también hacen que yo hoy sea la persona que soy. Cuando a mí hay gente que me dice, ay, estás distinta, menos mal, gracias. Si fuera la misma de Argentina, más me apaga y vámonos. Yo estoy muy feliz que me haya dejado aquel novio en el altar, porque me dio la gran, gran, gran oportunidad de salir al mundo, de salir del ala de mamá y papá, que nunca lo he sido, pero bueno, un poquito, ¿no? Siempre que uno está ahí cerca, que estás a 20 calles de tus padres, que estás cerca del colegio de toda la vida, que tienes a la gente de toda la vida, y de repente estar en una ciudad donde casi ni hablan tu idioma, que si bien sí, pero no, tú me entiendes, sí, pero no. Y ahí yo me hice mayor, es como que llegué siendo una nena y con lo bueno y con lo malo, con Navidades a solas, porque también de repente, ¡ay, qué suerte! Pero yo he pasado Navidades sola con mi perro. Bueno, sola no, con mi perro, pero entiéndeme.
Pero bueno, pues, al final esas son las vivencias que vas teniendo a lo largo de tu vida, que son las que te van marcando y las que van haciendo que seas como eres, ¿no? Y hay personas que se cree, una situación de esta se crea una coraza alrededor y hay personas que le ayudan a ser más fuerte, ¿no? En tu caso, te ha ayudado a ser mucho más fuerte. Y repito, eso es por decisión propia. Que de natura traeremos algo, sí, algún positivismo, algún negativo. Bueno, no digo que no, pero todo es trabajarlo y todo lo podemos trabajar y tenemos que trabajarlo. Y al final somos lo que hemos decidido ser, con las circunstancias que nos toque jugar en cada momento.
Es tal cual lo que dice, somos, me encantó esto que dice, somos lo que hemos decidido ser. Porque en realidad, si bien hay una frase que también dice, somos lo que han hecho con nosotros, yo no estoy tan de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con tu frase, porque creo que llega un momento en la vida cuando uno se va haciendo más grande, adulto, a partir de los 18 años, que uno va eligiendo qué pasos dar, con lo bueno, con lo malo, y volvemos un poco a lo mismo, pero es que es la base, ¿no? La mentalidad, yo creo que la mentalidad y la actitud con la que sales al mundo, con la que hablo contigo, con la que escribes un email.
Pues, al final, somos lo que nos han dejado ser, ¿no? Lo que nos han hecho, no, me niego, yo es que además siempre me he negado a eso, ¿no? Yo quiero tomar mis propias decisiones con mis equivocaciones, mis aciertos, mis errores, pero quiero tomar mis propias decisiones y no quiero que otros las tomen por mí. Y si eres lo que otros han querido que seas es porque les has dejado tú el control de tu vida. Yo suelo decir muchas veces que la famosa crisis de los 40 de los hombres, ¿no? Sí. Realmente lo que suele suceder a los 40, a los 40 y alguno, es que te das cuenta que estás viviendo la vida de otro. No estás viviendo tu propia vida, porque te han educado a eso y te han enseñado a eso. Tú estudias, consigues un trabajo, te casas, te hipotecas y, claro, ya estás agarrado de por vida a eso y llega un momento que dices, pero esto es lo que yo quería, esto es lo que yo, hace 20 años cuando empecé a trabajar, era lo que quería, ¿no? Si esto, es cuando llega la crisis, luego dices, coño, es que estoy viviendo la vida de otro, que es la vida de mis padres o la vida de la sociedad. Entonces hay gente que, oye, pues esto es lo que me toca y lo acepto, y hay gente que nos rebelamos, somos rebeldes y nos rebelamos, ¿no? Y decidimos otra cosa. Y repito, con aciertos y errores, y no siempre vas a acertar, pero por lo menos era tu decisión.
Sí, sí, si te equivocas, que sea por lo que has decidido. Hay una frase que me encanta, que es medio así graciosa, pero depende cómo, es un poco patética, que dice, cuando éramos pequeños, cuando eras pequeño, querías ser grande para hacer lo que quieras. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo vas con lo de hacer lo que quieras? Porque hay gente que es eso, que hace lo que los padres no tanto, pero el jefe, la mujer, el marido. Yo creo que el éxito en definitiva no es azar, sino que es hacer, hacer, hacer. Yo siempre digo que cuando me preguntan digo haz. El otro día una amiga mía, que la adoro, que mismo me dio letra para un newsletter, porque me decía, bueno, Gache, tranquila, yo estaba en la vorágine del evento este que acabas de nombrar, que hice en Madrid junto a Luis, que llevó mucho trabajo, pero muchas satisfacciones, y yo estaba, bueno, vamos, o sea, como loca los días antes, hablo con mi amiga y me dice, tranquila, Gache, bueno, el universo, ya va a ir todo bien. Y yo, en plan, ¿el universo? O sea, A mí la vida me ha enseñado que si yo no me muevo y hago, las cosas del universo no me dan nada. O sea, vale, que la actitud positiva la tengo y sí, pero tengo que hacer. No es azar, es lo que te decía, no es azar, es hacer.
Es hacerlo, el universo estará bien, pero por si acaso no viene, más vale que tú vayas haciendo. Yo tenía un amigo que solía decir lo del karma, ¿no? Cuando alguien decía, no, sí, eso ya, el karma, y dice, mira, lo del karma está muy bien, pero yo me estoy poniendo nervioso y mientras se arremangaba decía, yo por si acaso voy a empezar a repartir bofetadas por si lo del karma no llega.
Tal cual, es así, una cosa así.
Por si acaso no llega, por si acaso se despista el universo, más vale que vayas haciendo algo y no solamente pensarlo y desearlo, que está bien que hay que pensarlo y desearlo, pero también hay que hacer cosas. Y son las cosas que tenemos que ir haciendo al final para ser feliz donde estemos, ¿no? Y si nos sucede algo inesperado en nuestra vida, una ruptura profesional, personal, sal adelante. Pasa el duelo, indudablemente que tienes que pasar el duelo.
Sí, además, claro, no somos máquinas.
El duelo. Claro, tienes que pasar. Pero a partir de eso, tira para adelante con todas tus fuerzas, con toda tu ilusión, con todas tus ganas y prepárate, estate permanentemente formándote, creciendo, que es lo que además lo que hace que la vida merezca la pena vivirla.
Sí, aparte uno se va transformando en una persona, bueno, me parece, ¿no? Además de más fuerte, más interesante. O sea, yo hablo contigo, hablo con gente que digo, wow, ¿no? Y eso no es casualidad, es gente que tiene este chip adentro de aprender. Yo mismo, por ejemplo, y volviendo, ¿no? Tú que has venido al evento, a mí me encantó porque digo, wow, entre el público está Santiago Torre. Hola, ¿qué tal? Que había gente súper interesante y eso... eso dice mucho, ¿no? También es que Santiago Torre es como es porque sigue haciendo, sigue yendo, sigue aprendiendo. No es casualidad.
Pero ¿cómo no voy a aprender de ti y de Luis, que erais los protagonistas y de todo el mundo que estaba allí, ¿no? Pero ¿cómo no voy a aprender de ti y de Luis, ¿no? Que Luis, él soy un idiota, que lo tiene en todos los sitios. Y es verdad, lo dice. ¿Por qué dice soy un idiota? Dice, es que yo me miro hace 6 años, que tú comentabas antes, y veía que era un auténtico idiota. Con lo cual, yo entiendo que dentro de 6 años hoy seré un idiota. Porque, y es así. Y es cierto. O sea, y si no eres un idiota, o sea, si dentro de 2 años piensas que hace 6 años no eres un idiota, háztelo mirar porque no se ha evolucionado nada.
No, yo no creo que no hay nada más peligroso que creer que uno se las sabe todas, ¿no? Yo, la gente que cree que se las sabe todas, yo huyo de ahí. Yo huyo, porque que los escucho, a ver, que uno, obviamente, hay temas que uno domina, ¿no? Evidentemente. Pero así todo uno no se las sabe todas. Es como imposible. Pero bueno, eso, yo cuando escucho gente que es lo más, digo, madre mía, creo que no hay que ser esta cosa de la falsa humildad, no, pero sí ser humilde. Humilde sí. En plan, bueno, yo sé de esto, pero todavía me queda mucho por aprender.
Pero además, cuanto más sabes de una cosa, más te vas dando cuenta que te falta. Que cada puerta que abres hay un universo nuevo.
Es un universo. A mí me pasa con la lectura que, de verdad, cuanto más leo, digo, madre mía, necesito 3 vidas. 3 vidas quiero. Dios mío, quiero universo, quiero 3 vidas para poder leer todo lo que quiero leer. Porque bueno, no, cuando uno dice no tengo tiempo, mentira, no, ya sé que son prioridades. Pero sí que es verdad que tampoco uno puede estar... todo el día. A ver, yo no puedo leer 2 horas al día. Leo 1/2 hora, 1 hora, como mucho, y ya está. Y después tengo que ocuparme de tantas otras cosas. Entonces digo, si hago la cuenta, pues sí, necesito 3 vidas.
Sí, pero al final tú leerás 1 hora, pero no ves Netflix. Entonces, al fin, tu tiempo lo dedicas a una cosa o a otra. Todos tenemos el mismo tiempo. Esto es la cosa más igualitaria de la historia y además universal en todo el mundo. 24 horas al día, no hay más. Es lo que tenemos.
Sí, es así. Cuando dices lo de Netflix, yo también te digo, yo no tengo tele, o sea, no tengo antenas, sí tengo Netflix, y sí que igual yo creo que a veces, de vez en cuando, verte una peli, algo que te haga un poco desconectar, es como el momento también la mente necesita, ¿no? A veces irse, yo prefiero que mi cabeza se vaya a ponerle con una película y no con TikTok, por ejemplo, ¿no? Que terminas como en una que lo he probado y digo, me lo voy a quitar porque es realmente una piscina infinita.
Pero son las decisiones, y estás en todo momento tomando decisiones, y hay un momento que tomas la decisión de dedicarte a ti mismo a ver una película. Pues perfecto, si es una decisión extraordinaria. El problema es cuando no tomas decisiones y te dejas llevar, ¿no? Y llegas, claro, te sientas en el sofá, pones la tele y lo que haya, y vas cambiando y pasas 4 horas. Y luego dices, es que no tengo tiempo de leer. No, coño, sí tenías tiempo de leer, lo he dedicado a otra cosa.
Es así. Por eso está tan bueno plasmar las cosas en, bueno, yo por lo menos lo plasmo en papel, pero bueno, o en digital, cada uno como quiera, porque entonces ahí eres consciente de en qué se te va el tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy mi día, yo tengo agenda de papel con los horarios y tengo bloques de tiempo, entonces yo hoy sabía que todo lo que tenía que hacer, y entonces donde veo un hueco, digo, bueno, este hueco, ¿qué hago? ¿Cómo? O sea, ¿cómo rápido? ¿Cómo? O me siento tranquila a comer, o leo, o veo un vídeo que tengo pendiente de algo que me interesa. Hasta el ocio me lo... Suena un poco mal, ¿no? Pero hasta el ocio me lo planifico, porque si no se te va, se te va el fin de semana y decís, ¿qué hice? Pues tratar de planificarlo lo que se puede, ¿no? Hay cosas que, bueno, también por momentos está bueno dejarse llevar, pero yo cada vez menos, ¿eh?
No, pero te dejas llevar lo mismo, una decisión, o sea, pues sí me dejo llevar y me dejo llevar, y tenía planificado no sé qué, y he decidido cambiarlo sobre la marcha porque realmente soy yo el que lleva control de mi vida y sé lo que me toca y sé que me puedo permitir el lujo de cambiar todo esto. Y hoy, pues mira, me ha surgido así, me he encontrado con un amigo, me ha llamado no sé quién que necesita hablar conmigo y quiere que comamos, pues lo dejo, sí, porque llevo control, porque sé que lo puedo hacer y ya lo recuperaré en otro momento. Ahora, si no llevas ningún control, ninguna organización, lo haces, pero
se te
luego
pasa la vida, pero se pasa, es que se pasa la vida, si se te pasan los días, se te pasa el año, se te pasa todo. Yo creo, la otra vez hablaba con una persona sobre los límites, cómo poner límites, y terminamos con la conclusión que los límites muchas veces se ponen solos, porque si tú tienes planificado tu día, por ejemplo, ¿no? Yo hoy, si a mí hoy me llama una amiga a la mañana o un WhatsApp y me pone, nos tomamos un café a tal hora, yo no es que quiera decirle que no, es que yo miro mi agenda y digo, es que pim, 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 y el límite se pone solo. Otra cosa es, como tú bien has dicho, que puedas ser más flexible, que puedas decidir, pero por ejemplo, yo hoy, si miro mi día de hoy, aunque quiera, no puedo, porque he quedado, o sea, todo es con otras personas, entonces yo no voy a dejar colgado a alguien, también hay que, con cabeza, ¿no? Con corazón y con cabeza.
Así es. Gache, pues muchísimas gracias por haber venido a hablar con nosotros, a charlar aquí en Liderazgo Comercial. Yo os he dicho antes que tiene el podcast Sé Feliz Donde Estés, y os pongo las notas del programa, la dirección web de Gache, donde os tenéis que suscribir a su newsletter, que manda un newsletter fantástico, os manda un mail a la semana, pero que se ve que está trabajado, que lo ha pensado, lo ha trabajado, y son también una auténtica maravilla. Yo os recomiendo que sigáis a Gache, que es una comunicadora increíble.
Muchísimas gracias, Santiago. Voy a seguir aprendiendo de ti, escuchando todos tus episodios. Qué honor para mí estar entre toda esta gente maravillosa que tú entrevistas. Y muchísimas gracias. Se me pasó volando. Me quedaría un montón. No sé cuánto llevamos, pero fabuloso.
Pues llevamos 45 minutos, si no me equivoco.
Bueno, se pasó volando y te espero acá, lo digo adelante de toda tu audiencia, te espero en Sé Feliz Donde Estés.
Pues estaré encantado de estar allí, Gache, por supuesto, y cuando quieras. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Chao.